Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace de Barcelona en un episodio podcast de Scalae. Un episodio dedicado a recordar la conversación con Ignacio Quemada. Ignacio, riojano, afincado en Donostia, en San Sebastián, que es donde tiene su estudio profesional, y vinculado, por ejemplo, a la etapa de la construcción del edificio Cursal de Moneo, y ya en lo que es su propia obra, a una construcción tan magnífica como lo es la de las bodegas Alcorta, en La Rioja. Bueno, llegamos a Ignacio, que nos cuenta sus inicios, lo que le influye, su manera de trabajar y la relación entre su discurso y su obra. Vamos a escucharlo.
Caray, porque es una conversación entre riojanos, además, ¿no? Porque, ¿sigue siendo riojano o es un tema ya olvidado?
No, sigo siendo riojano, claro que no.
¿Tus recuerdos son de un patio en Logroño?
Hombre, totalmente. Yo viví en Logroño hasta los 17.
¿Hasta los 17 años? Sí. Uh-huh. ¿Toda tu familia es de Logroño?
Toda mi familia es de Logroño, sí. Uh-huh. Sí. Vivimos, bueno, pocos quedan, ¿no? Pero están todos fuera menos uno, pero sí, sí.
¿Logroño o Logroño?
Logroño, sí. Bueno, en realidad la familia de mi padre es de Enciso, es de la Sierra. Uh-huh. De la Sierra. Es una zona donde había fábricas textiles y así.
¿Y había antecedentes de gente que se dedicase a hacer cosas con las manos que acabasen siendo cosas construidas o similar?
No, por parte de mi padre no, porque era industria textil todo. Uh-huh. Pero por lo más cercano que tengo es que mi abuelo materno, que era dentista y hacía inventos.
¿Hacía inventos?
Sí, hacía inventos. Era dentista, pues eso fue que empezó en la guerra a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y luego hacía inventos. Inventó unas máquinas para fabricar los trastos.
¿Ortodoncias?
Sí, las ortodoncias, ajá, esas cosas, sí. Sí, eran muy bonitas.
¿Tenías relación con tu abuelo?
Sí. Vamos, me parezco a él físicamente.
Mira.
Y eran, vamos, mi afición bonitas viene por ahí total. Mm. Sí, sí. Mm.
No, muy... ¿Vivió mucho tiempo? ¿Coincidisteis mucho tiempo?
Pues mi abuelo... Bueno, murió cuando yo tenía, pues, 20 años, más o menos.
Bueno.
O sea, que todo el tiempo que viví... De toda la infancia, sí que tuve.
¿Y has de trabajar con él algún verano? ¿Algo?
¿No te dejó trabajar con él? No, trabajar con él no. Con los aparatos sí. Sí, sí, de dar juntos en muchas cosas en casa también.
Uh-huh. O sea que toda la infancia en Logroño, y luego supongo que hay un momento que piensas en esto de hacer arquitectura, ¿o de dónde sale esa idea?
¿De dónde sale? Pues la verdad es que no muy meditado, ¿eh? Realmente, hombre, me gustaba dibujar. Ajá. Me gustaba dibujar de siempre. Y me gusta mucho hacer cosas en las manos y esas cosas, siempre me ha gustado. Pero tampoco tenía muy claro qué estudiar realmente, ¿eh? Porque yo sí de joven era buen estudiante, pero era también muy deportista y muy... Uh-huh. O sea que no me concentraba del todo en el
estudio. Paseabas con la senda de los elefantes, sí, y no te preocupabas.
No, realmente el estudio, cuando llegó la hora de elegir carrera, ¿eh? Pero no es una cosa que tuviese muy pensada. Y luego y coincidió que hice COU en Madrid, cosa que hacíamos mucho los que íbamos en los pequeños, donde si no hacías COU en Madrid no podías estudiar en Madrid. Entonces hice COU en Madrid y allí estuve ya en un colegio mayor haciendo COU, que eso me vino muy bien, porque estuve, claro, conviviendo con gente de todas las carreras haciendo COU, ¿no?
¿Y viste de qué iba el asunto? Claro. O sea, hasta COU no tenías ni idea, pero en COU ya tuviste una convivencia con gente.
Sí, tenía más o menos algunas opciones, pero no lo tenía muy claro. O sea, sabía que medicina no iba a estudiar, por ejemplo, ¿no? Pero no... Y entonces en el colegio mayor es donde un poco contacté con todo, y además tengo un primo que tiene 5 años más que yo, que está estudiando arquitectura. Ajá. Y estábamos en la misma habitación, entonces yo, vamos, ya en ese curso ya tomé mucho contacto con...
Ya, te gustó, ¿no? ¿Te has arrepentido alguna vez? ¿Había una segunda opción que
no hubiese estado mal? No, la verdad es que no me he arrepentido.
Entonces, tú inicias la carrera en el 81, supongo, ¿no?
A ver. Sí, en el 81, 80, a ver, 80, no, 83. 80, ah, no, claro, sí, tiene que ser 81.
81, sí. Sí. Bueno, con el arranque de los 80, ¿no?
Sí, por ahí,
que son unos años raros, ¿no? Los 80, ¿eh? ¿O qué? ¿Cómo lo viviste en Madrid?
En Madrid, bueno, en Madrid unos años muy divertidos, ¿eh?
Uh-huh. La movida.
Eran los años de la movida y del rocola y estas cosas.
¿Y te pilló?
Sí. Sí, claro que sí. Sí, al rocola íbamos un montón. Sí, sí.
Uh-huh. ¿Pero en la escuela afectaba la movida o es una cosa muy paralela?
En la escuela, a mí eso me llegaba más a través del colegio mayor, a través de la, En Madrid es que la vida universitaria era, de los colegios era, era variada y muy divertida, ¿eh? Pues ibas, se iba muchísimo al cine, porque todos los, entonces los colegios mayores en Madrid se conocen todos juntos, entonces pues iba mucho al cine, entre semana incluso, ¿no? Generalmente dedicas todos los días, ¿no? Y los fines de semana, pues, pues por ejemplo, en esto de Rocola, los conciertos, pues en el colegio mayor teníamos el carné del Rocola y entonces ibas por 500 pesetas, ¿sabes? Era, o sea, que sí que había movidilla, vamos, un montón de movidilla.
Muy relacionada con la música y con el cine, entonces, dices. Sí. Pero en cuanto a local, fenómeno local, con la música fundamentalmente, porque el cine del que hablas, ¿tampoco era un cine especial o sí?
No, no, el cine era, bueno, el cine lo que cada colegio tenía su aula de cine y entonces programaban películas, digamos, clásicas, ¿no? O sea que ahí, no sé si donde te has visto las películas que no, no sé, que no se veían en la tele, ¿no? Pues, películas de Bergman o películas de todo había, vamos, simplemente había de todo, ¿no? Pero, y además eran ciclos normalmente, entonces cada día la semana ibas a un sitio, uno hacía un ciclo de cine negro, el otro lo hacía de... Y, pero música... Era sobre todo los fines de semana, muchos, muchos conciertos.
Son, son modos de interpretar la realidad, ¿no? La música y el cine. ¿Has seguido vigilando la música y el cine o es un tema que quedó en los años estudiantiles?
No, no, me sigue gustando mucho. Lo que pasa es que ahora, claro, no vivo tan bien como vivía entonces, ¿no?
Ajá. Estás en una línea más disciplinar, más disciplinada.
Sí, más, exactamente.
¿Y qué te parece? ¿Viviste una escuela que era... los últimos años de lo que había sido una escuela o los primeros años de lo que iba a ser una otra escuela? ¿Cómo lo, ¿tuviste alguna conciencia de este tipo?
No, no. Hombre, sí, nosotros sí teníamos la sensación de que había una generación un poquito mayor que nosotros, ¿no? Que era una generación que eran los que realmente les había ido bien en la escuela, ¿no? Que había sido un momento mejor que el nuestro, ¿no? Tengo la sensación que es esa, como 5 años mayores que nosotros, ¿no? Que esos son gente que, bueno, los que habían sido... hippies, ¿no? Les había tocado una época un poquito más agitada que la nuestra, ¿no? Digamos que lo nuestro es un poco el comienzo, a mí me da sensación, ¿no? El comienzo del remanso ya, ¿no? Empezamos a ser más, como más adaptados, ¿no?
Bueno, un cambio de civilización casi, ¿no?
Sí, sí. No sé si yo sí notaba con respecto a esos 5 años.
¿Tienes recuerdos de tus compañeros? ¿Qué compañeros recuerdas?
¿De la escuela?
Sí, porque ¿de quién aprendías tú? ¿De los compañeros o de los profesores?
De las dos cosas, ¿no? Las dos cosas, ¿no? La escuela de Madrid es que realmente se salsea mucho, ¿no? Es una escuela donde, donde uno no va a su clase, sino que vas a las clases que te apetecen, sobre todo el proyecto, ¿no? Salseas muchísimo.
Es como un self-service, vas picando
todas partes. Vas picando, sí. Entonces, claro, tú por turno te tocaba mañana o tarde por orden alfabético, que es una cosa divertida la escuela de Madrid. Entonces los que estábamos a partir de la M, pues vamos por la tarde, y los de la M por la mañana, ¿no? O sea, bastante curiosa, pero es que era así. Y entonces... en el clase de proyecto realmente salseabas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en cuarto, pues estábamos con Oiza, pero íbamos mucho a ver a Fuyahondo, o íbamos de vez en cuando a ver a Paco Alonso, ¿no? O incluso pues a Cotelo y Puente, aunque eran clases que eran menos, menos agitadas, ¿no? Las clases de Fuyahondo y Paco Alonso eran clases que eran clases donde se aprendía un montón.
Clases espectáculo, muchísima gente intentando coger de ese plato, ¿no?
Sí. Entonces yo recuerdo a mis amigos, que son pues Joaquín Izasoain, o pues Enrique Pujana, Javier Puldai, Luis Pereda. Pero luego, claro, sí que recuerdo en clases de proyectos pues a los que ahora son, digamos, la gente así más brillante de nuestra generación, pues esto está, era Eduardo Arroyo, pues eso recuerdo de verles en las clases, porque claro, era gente que ya desde la escuela se les veía con...
Se les veía el movimiento.
Sí, digamos que tenían... Sí. Tenían ya
aura.
Carne de estrella, ¿no?
Aura se dice, ¿no?
Sí, no, se notaba mucho. Se notaba mucho.
¿Se notaba mucho por los proyectos o por la escenificación de sus propias personas? O...
Sí, yo creo que era la escenificación, ¿no? Un poco, sí. Era la escenificación, ¿no? Y ya el hecho de que profesor elegías, había un poco algo de eso, ¿no? Había ciertos profesores que eran un poco más. Los que Fuyahondo era en ese momento, en la Escuela de Madrid era el sitio donde uno tenía que estar si quería brillar, ¿no?
¿Y qué profesores elegiste tú?
Yo estuve en tercero con Juan Navarro. Juan Navarro, que fue un curso muy bonito. Aunque Juan Navarro siempre las cosas son muy conceptuales, muy ideas, tampoco. No es la agitación esa de Fuyahondo, ¿no? Sino que es algo más. Concentrado, digamos, cosas simples, ¿no? Pues hacíamos una casita de 3x3, luego una casita, siempre cosas así pequeñitas. Y después en cuarto estuve con Oiza, que era el último año que daba clase, que tenía un cable monumental porque le jubilaban. Y entonces hizo una cosa muy divertida, y es que en aquellos tiempos en la escuela todavía era muy difícil. Todos los años preparaban un invento nuevo para ver cómo se elegía el profesor. Y entonces se suponía que había unos uno de los claustros en función del sistema que cada año exigiesen. Y yo hice lo que hizo es dar entrada a todo el que quisiera a su clase.
Yeah.
Y entonces estábamos, no sé, ciento y pico de todos los cursos. Y entonces las clases de Oiza eran muy hablar él, y después nos hacía entregar un DIN A3 a cada uno, nada más. Y cogía el taco de DIN A3s, ¿no? Y nos iba pasando y comentando así muy rápido. Y era, pues claro, al final lo que a ti te tocaba de Oiza, digamos, personalmente era muy poquito, ¿no?
En términos individuales, pero en términos colectivos era mucho, por
sí,
lo que
sí,
dices.
Era un arquitecto, un profesor que transmitía muchísimo entusiasmo. Muchísimo. O sea, salías de clase diciendo, bueno, luego no hacías nada, porque realmente se trabajaba poco, pero salías de clase convencido de que la arquitectura era...
Vas comentando un linaje de profesores que tienen en común una idea de orden como muy estricta, con interpretaciones diferentes, seguramente, pero el orden está muy dentro. ¿Caló eso dentro de ti o es una cosa que te aparece después o es una cosa que no está?
No, sí, yo creo que sí está siempre, ¿no? A mí, por ejemplo, esa fuerza que tenía Luisa me atraía mucho, ¿no? Cómo realmente sus proyectos se decantaban claramente en un sentido, ¿no?
Hablaba de orden en sentido casi decimal, métrico, en sentido de medida, ¿no?
Bueno, eso de Luisa era tremendo, ¿no? Las reglas de cálculo, nos contaba todas las batallas de las reglas de cálculo, ¿no? Y de sus... Sí, sí, siempre estaba con sus 30 centímetros y sus 3 antes que 2 y sus... Sí, sí.
Y más, ¿no? Y los sistemas de medición medievales y lo que quieras. ¿Qué más? ¿Con quién más estuviste?
Hay que volver a otra cosa divertida que era... Que yo quería decir lo del raíz de 2, ¿no? El famoso raíz de 2. ¿Y con quién más estuve? Luego ya...
¿Qué era lo del raíz de 2?
Lo del raíz de 2 es que... Oiza decía que, claro, que como la proporción entre un DIN A1 y un DIN A2 y un DIN A3 es el raíz de 2, que tú si haces esas cosas que contabas, esas batallas que se montaba él, que tú haces un dibujo a 1-100, en realidad, si lo quieres pasar de luego de un DIN A2 a un DIN A1, tienes que hacer a 1 raíz de 2. Entonces, cuando lo pasas, lo transformas con la fotocopiadora, que es lo que se usaba entonces, te salía, tú ibas haciendo 1-100, 1-100 raíz de 2, 1-200, 1-200 raíz de 2, 1-400, así que ibas con el raíz de 2 entre medias, ibas consiguiendo adaptarte a las escalas del papel. Eso lo contaba siempre. Como aquel reloj que tenía que iba al revés, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas.
Me estabas contando el linaje, los profesores que fuiste eligiendo. Navarro Valdevé, Oiza.
Sí. Y luego a partir de ahí hice en. Luego estuve un año con Luis Burillo y. Pero bueno, como te decía, nosotros aseábamos mucho. O sea, que estábamos en clase con Burillo y nosotros no nos cogía Burillo o Pedro, pero en realidad íbamos a clase de Paco Alonso o del otro, ¿no? Y el último curso de proyectos. El último curso lo hice con Peláez y Frechilla. Y luego el fin de carrera lo hice con Maite Muñoz. Que Maite Muñoz era una profesora que a mí me interesaba de siempre, la conocía desde que estuvimos con Juan Navarro en tercero, porque daba a todos los grupos, y iba mucho también a su clase, porque algunos amigos míos estaban con ella. Entonces la conocí y me gustaba mucho, sobre todo porque Maite siempre corrigiendo, siempre te hacía ver algo, siempre te sacaba. Te ayudaba, digamos, como haciéndote ver otros arquitectos. O sea, me conocían arquitectos muy diversos y además tampoco tenía un gusto muy sesgado, sino que tenía cosas para cada ocasión, ¿no? Realmente, y a mí eso siempre me gustaba en la escuela, ¿no? Realmente ver que el hacer los trabajos no solamente era conceptual de tú lo que estabas haciendo, sino gran parte del aprendizaje de cada trabajito que se hacía en la escuela era todo lo que consultabas, ¿no? Ver muchos libros
es un linaje curioso el que comentas, ¿no? Porque partes de un aprendizaje con unos profesores que manejan mucho el abstracto, parece que tienes una inmersión casi al final, ¿no?
Sí,
lo absolutamente concreto, y al final vuelves otra vez a manejarte en la base de lo abstracto, que supongo que es lo que te aportaba Maite Muñoz, ¿no?
Sí.
Y te exigiría a ti más lo concreto, ¿no?
Sí, sí. Es que tampoco sé si hacerte del todo con los profesores en la escuela, pero es que eso, cuando estás allí lo ves distinto, ¿no?
Bueno, es así, ¿no?
Siempre, sí.
Es como va saliendo.
Sí, unas veces aciertas, otras no, ¿no? Pero ya te digo que siempre yendo a clases de todo, ¿no? Y un poco...
¿Te interesaba mucho Paco Alonso? Porque lo has mencionado varias veces.
Sí, bueno, porque las clases de Paco Alonso están bien, ¿no? Eran clases, los alumnos que estaban con él, no sé si trabajaban mucho, se hacían, trabajaban mucho sus proyectos, porque Paco Alonso era una persona que atascaba mucho, ¿no? Porque te decía que tenías que saber tantas cosas antes de empezar a proyectar, que realmente coger el lápiz era difícil con Paco Alonso, ¿no?
Pesaba mucho.
Sí, sí. Pero sin embargo, sus clases eran interesantes, eran muy interesantes.
¿Te ha influido? ¿Intentas hacer elementos constructivos pesados también y enormes?
Sí, lo que pasa es que también. Bueno, no sé, estoy más influido después por Moneo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que las cosas al final hay que hacerlas, ¿no? Uh-huh. Y es un, digamos, un positivismo siempre sabiendo dónde vas, pero sin esa cosa que tiene Paco Alonso de o hago exactamente lo que quiero y tiene que ser así o si no no lo hago, ¿no?
Yeah.
Que es un poco la sensación que tengo yo, ¿eh? No sé si...
Y simultáneo a estar con estos profesores en estos años, ¿estabas también trabajando algún estudio ya o estabas totalmente centrado en la carrera?
No, trabajé en un estudio que era estudio de Nacho Peducci. Estuve trabajando con él, que era un estudio que era curioso, porque Nacho Peducci es un estudio muy artesano, ¿no? Que trabajaba un poco. Utilizábamos el compás de varas de su padre, vamos, era realmente era como otro mundo, ¿no?
¿Hacíais cosas redondas?
Bueno, estábamos haciendo la cubierta de San Francisco Grande, ¿no? La cubierta de San Francisco Grande. Y estuve algún tiempo trabajando con ellos y después hacía trabajos sueltos. El trabajo suelto hacía muchas maquetas. Yo era maquetero, entonces hacía maquetas, digamos, por encargo, ¿no? Pues para concursos de arquitectos o para exposiciones y esas cosas.
¿Esto te viene del abuelo?
No, que va. Que va. De pequeño nunca hacía maquetas, pero... No, esto me viene de los trabajos de la escuela, realmente. Y luego tenía un par de amigos en la escuela que también... Que luego han seguido, además, metidos en eso. Y hacíamos muchas maquetas.
¿Han sido para ti importantes las maquetas? ¿En qué momento te reconcilias con la arquitectura? Porque dices que cuando entras es una decisión muy de última hora,
sí.
En base a lo que habías visto en el... No, te preguntaba en qué momento, más que reconciliarte, te concilias con esto de hacer arquitectura. Porque supongo que en los primeros años, en esa indeterminación, en esas dudas de dónde estoy, los profesores, estudio arquitectura... Pero hay un momento en que las cosas ya empiezan a encajar, supongo. Y parece que las maquetas algo tienen que ver, ¿no?
Bueno, pero la escuela ya, desde el dibujo de los primeros años ya me gustó mucho, ¿eh? Me interesaba mucho, me gustó. En cuanto salimos a la calle a dibujar ya me interesó mucho. Y claro, a mí lo que me pasa es que en Logroño y en 17 años realmente ser arquitecto, yo no entendía muy bien lo que era ser arquitecto, porque las casas me parecían todas iguales y igual de feas en general, ¿no? Realmente, bueno, quizá no era el sitio. Pero luego, como me aficioné muchísimo, es viajando. He tenido, en los años de la escuela viajaba mucho. Todos los veranos hacía viajes largos, viendo arquitectura. Y...
¿Solo? ¿Con los amigos?
Pues de todo. Algunos con hermanos y otros con amigos y otros solo. Por ejemplo, en Estados Unidos estuve solo. Un verano, hombre, solo. Pues ibas a un sitio, ibas a otro, a ver a distintos amigos y después todas las cosas así de arquitectura. Sí que he hecho bastantes viajes solo viendo arquitectura.
¿Fue el viaje importante, el de Estados Unidos?
En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, sí.
¿Dónde fuiste?
Pues ese estuve... El verano anterior había estado en Israel, en un kibbutz, un verano, y ahí conocí bastantes americanos, judíos, claro, que estaban allí pasando el verano. Y entonces el siguiente verano me organizé un poco para ver, me hice dos cosas. Yo estuve en un rancho en Texas, eso era a través de la cosa textil de la familia de mi padre, un rancho de ovejitas, digamos, de moer, de lana de moer. Y ahí estuve una temporada que es un poco la disculpa para conseguir financiación paterna. Y después cogí un billete de estos de Delta, de estos que haces 2 meses todos los vuelos por no sé cuánto, 60.000 pesetas. Y fui a ver a mis amigos del año anterior de, y luego hice un viaje ya puramente arquitectónico, ¿no? O sea, que me busqué sitios que me apetecían, pues Chicago, Boston, y me hice una turno ya solo en Nueva York viendo arquitectura.
¿Y dibujando?
Sí, dibujando también muchas fotos y viendo un montón de cosas. Y eso además me gustó mucho Chicago, me atrajo mucho. Y después volví a estar 8 meses, cuando terminé la carrera. Y estuve trabajando en un estudio.
¿Este viaje fue en el tramo último de la carrera?
¿Este viaje?
¿O estos dos viajes, no?
No, no, al principio.
¿Al principio?
Al principio, sí. Al principio. Eso sería... Este de Estados Unidos sería, bueno, después de tercero.
Uh-huh.
Después de tercero. Y después de cuarto, estuvimos en China 2 meses con 2 amigos de la escuela. También fuimos Hong Kong y China todo el verano entero. Ese fue con amigos.
Uh-huh.
O sea, muy bien. Ahí vimos muchas cosas. Menos arquitectura en el sentido de... Uh-huh. Bueno, en China no ves a la República, ¿no? Ni ves Le Corbusier, pero ves otra, es otra cosa. Uh-huh. Pero fue también muy interesante.
¿Y cambiaron los santos de tu altar? Lo digo porque en una formación, Navarro, Valdebec, Fullahondo... Oiza, me imagino que hasta entonces los santos de tu altar eran fundamentalmente europeos. En cambio, en un viaje trasladado a América aparecerían otras cuestiones.
Sí, sí, sí. Sí, hombre, a mí, por ejemplo, las obras de Kant, todas las que he podido las he visto en persona.
Uh-huh, uh-huh.
Kant es un arquitecto que las obras vistas en persona a mí me han gustado mucho.
Uh-huh.
La primera la vi por casualidad, además, pero... Porque fui a una exposición y me encontré que era un museo de Kant que no conocía, que era el Kimmel.
¿El Kimmel?
Sí, el Kimmel fue una exposición que era había de arte precolombino y resultó que era el museo Kimmel y era de Kant, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Como, encontrártelo de pronto.
Sí, por esas cosas de los viajes que no te organizas. Yo tampoco soy plenamente organizado. Eso fue en el viaje que hice en tercero.
Uh-huh.
O sea, que sí que sabía que ese museo existía, que era de Kant, pero no sabía que estaba en Fort Worth, no me acordaba, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego, pues, las de San Diego estuve viendo y... Y en Fort Wayne también, y las obras de Kant me ha gustado verlas. Y luego en Chicago, bueno, todo Wright mucho también, ¿no?
Uh-huh.
Y, así que, bueno, como todos los arquitectos, ver arquitectura.
No, sin duda. Más. Bueno, y hoy por hoy, ¿cómo tienes el santoral? ¿Se te aguantan todos?
Bien, lo tengo bien, vamos. Eso es. Y. Sí, en realidad, lo que pasa es que. La verdad es que soy muy fiel a los santos de la escuela, ¿eh? De los que me quedan de la escuela.
Sí, veo que tienes encima de la mesa a Stirling, a Alton y...
Sí, vino está, por el está Hudson por ahí.
Sí. Exacto, Hudson.
Sí, Hudson por ahí.
Bueno, son santos muy concretos, ¿no? Volvemos a Europa.
Sí, sí.
Uh-huh.
Bueno, aquí hay otro americano, a este, ¿eh? Esto es de Harry Lewis.
Sí, pero está debajo.
Eso es de Harry Lewis. Y está Sisa también por aquí. Qué bueno. De todo, pero sí, soy bastante fiel a los de la escuela, ¿eh? Y los nórdicos también, ¿no? O sea, uh-huh. Bueno, mira, eso me queda, por ejemplo, de Peláez, ¿no?
Uh-huh.
Que estuve con Peláez, pues
claro.
Asplund,
uh-huh.
y además tuve la suerte de estar también en Estocolmo. Estuve cuando se empezó el museo de Estocolmo,
uh-huh.
Estuve en el estudio de Moneo, estuve entre el 92 y estuve en Madrid 2 años y pico, pero intensísimo, vamos.
O sea, justo acabas la carrera, entras en el estudio Moneo, que es como volver a empezar la escuela de algún modo, supongo.
Bueno, es que hay un poco de eso, ¿eh? Porque justo cuando acabé la carrera empecé a trabajar con lo primero que me salió, que fue con este primo que te decía,
uh-huh.
Pero al mes de acabar la carrera tuve un accidente de coche, eso es brutal. Uh-huh. Es un coche de estos que se salta de lado, entonces me dejó tullido, uh-huh. Que estuve 2 años con operaciones.
Uh-huh.
Entonces ese tiempo volví a Logroño, tuve que estar en casa de mis padres 1 año y pico.
Uh-huh.
Intenté seguir, esto era en Mallorca, intenté seguir en Mallorca, pero realmente no podía.
Uh-huh.
Y entonces estuve trabajando con un arquitecto con el que aprendí mucho ya del oficio, de empezar, que es con José Miguel León, que es un arquitecto de Logroño,
uh-huh.
que había trabajado con Moneo en Atocha, por ejemplo.
Uh-huh.
Y entonces estuve trabajando en su estudio 1 año y pico, en una época en que tenía mucho trabajo.
Uh-huh.
Y después, cuando ya me recuperé del todo, es cuando, claro, cuando estás convaleciente, cuando estás enfermo, digamos, lo que piensas es lo que te apetece hacer. Entonces yo, cuando acabé y estuve bien, pues dije, pues ahora hago lo que me apetece. Entonces cuando me fui a Chicago, y estuve en Chicago un tiempo trabajando con Ben Weiss, que uh-huh. es el hermano de este Harry Weiss,
uh-huh.
y ya desde allí vi claro que quería volver aquí y entonces tener, digamos, una influencia fuerte, ¿no? O sea, me apetecía, después de haber visto un montón de cosas y tenía uh-huh. un popurrí mental bastante considerable,
uh-huh.
y no sabía exactamente cuál era mi santo preferido,
uh-huh.
entonces vi que podía ser bueno entrar a trabajar con Rafael Moneo y entonces tener, digamos, una influencia un poco, como marcar un poco una línea dura ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, cuando volví a España, pues intenté entrar en estudio Rafael hasta que en septiembre del 92 lo conseguí.
¿Cómo fue esa historia? ¿Llamaste a la puerta? ¿Se te admitió? ¿O tuviste que hacer un examen de conducir especial?
No, bueno, pues como ya he estado con José Miguel, le pedí a José Miguel que le llamase y luego pues hablé con Rafael un par de veces. Tenía, en ese momento no necesitaba gente, pero llegó un momento en que, bueno, seguí dando la tabarra y un momento en que me dijo que me acercase, que podía necesitar gente, ¿no? Y bueno, pues como son estas cosas, ¿no? Vale, pues empieza la semana que viene, ¿no?
No te dijo esta tarde.
Vamos, creo que fue la semana que viene, no lo sé, vamos, tuve que ir a por las cosas, porque realmente no me había trasladado a Madrid todavía, ¿no? Y entonces ya me trasladé a Madrid y estuve 2 años en Madrid, que bueno, que más que 2 años en Madrid fueron 2 años en el Estudio Moneo, ¿no? Porque ahí se trabajaba mucho.
Una historia muy riojana, ¿no? Digo, en el sentido conquistador español del 1500, de ir y volver. Porque a diferencia de otros lugares, otros extremeños, andaluces que, o gallegos, ¿no? Que van y se quedan, y ya sabes, los riojanos tienen tendencia a volver
al sitio de los indianos, ¿no? Los indianos.
Sí, sí, muy indianos, ¿no? Pero en realidad no vuelves porque después de terminar el ciclo con Rafael Moneo, que espero que charlemos un poco más de eso, de hecho no vuelves del todo a Logroño, porque ahora estamos en San Sebastián, tú estuviste en San Sebastián.
Sí, sí, en San Sebastián un poco por razones varias, la verdad es que no es una cosa que tenga, más que fue tampoco muy, muy pensada. Yo no sé, cuando en el Estudio Moneo, la verdad es que yo he terminado 2 veces en un estudio de Rafael Moneo. La primera vez porque quería hacer otras cosas y estuve un año fuera del estudio. Y después, cuando se empezó el cursado, durante ese año que estuve fuera del estudio de Rafael Moneo, digamos que me fui, pero sin licencia, porque me dijo que todavía tenía mucho que aprender, pero bueno, esto no se te ocurre, ¿no?
Seguro que tenías razón.
No, pero me dijo, ¿no? Sí. Bueno, pues si te vas, te vas, pero que sepas que tendrías que aprender todavía mucho. O sea, que me dejó irme, pero sin licenciarme. Y entonces estuve un año haciendo concursos a todo meter con mis amigos de la escuela, ¿no? Mis amigos de la escuela, sobre todo con uno de ellos, con la idea de venirnos a San Sebastián. Porque, bueno, mis amigos, los que tenían todos mis amigos de la escuela eran de aquí, y entonces teníamos idea de venirnos aquí y montar aquí un estudio, esa cosa, bueno, que te hace ilusión montar.
Sí, la idea que hiciste, ¿no? Sí.
Y al final, ¿qué pasó? Pues que vinimos aquí. Se empezó el cursal, yo entonces le llamé a Rafael Moneo a ver si podía incorporarme, como había estado trabajando en el proyecto de cursal durante casi todo el tiempo que estuve en el estudio, si podía incorporarme a la obra, que me interesaba muchísimo. Porque precisamente me había ido al estudio de Rafael Moneo porque veía que me esperaba tiempo en el estudio sin tener contacto con obras, y a mí me apetecía ya, en ese momento ya me apetecía estar en obras.
¿Tenías hambre de obras?
Sí, había estado mucho ya metido en estudios, me apetecía estar en obras. Entonces la idea de venir aquí y estar en la caseta de obras realmente me apetecía muchísimo. Y además lo que hablé con Rafael Moneo es que yo me iba a ocupar un poco, al principio a media jornada, solamente como de adelantar trabajos. Desde que se empezó yo iba a estar un poco ya mirando las cuestiones de las fachadas y los vídeos, como adelantar un poco lo que iba a venir después. No estar en el día a día de replanteos de albañilerías y todos esos líos de la obra, sino ir un poquito con las cosas avanzando. O sea, era un trabajo que era muy apetecible, ¿no? Porque además eran cosas que habíamos empezado en el estudio sin saber cómo iban a ser, ¿no?
Claro.
Y era divertido. Y entonces yo vine con media jornada pensando en montar el estudio con mis amigos y finalmente el estudio se fue al traste, pues porque al final, bueno, pues uno...
A cada uno le fueron saliendo
sus cosas que, bueno, requerían irse aquí, irse allá, se nos complicó mucho todo y terminé, pues, teniendo el estudio yo solo. Que me hubiera gustado tenerlo con algún compañero, realmente.
¿No? Pero formando parte de una buena pandilla alrededor del cursal, ¿no? Porque estabas una buena pandilla ahí
sí,
en la obra.
Sí, estábamos buena pandilla, pero después la verdad es que nos vemos poco.
También cada uno a su hora.
Claro, cada uno por su cuenta, sí.
¿Existe la escuela del cursal? ¿Quiénes estabais? Estaba Juan Bedarraín, ¿no?
Estaba, bueno, sí, ese en obra, ¿no? En obra. Pero en el estudio, claro, en el estudio, que es donde realmente se coció el asunto, ahí estaba Luis Rojo, que luego siguió estando en la obra, ¿no? Con Luis Rojo sí que mantengo somos amigos y mucho contacto. Y estaba Luis Díaz Mauriño, y estaba
Eduardo
Belfunce, estaba Colette Crepel, que se fue luego a Estados Unidos otra vez, ¿no? Que Colette había estado desde el principio, desde el concurso. Fernando Zendagola también, trabajó, que sigue trabajando como niño todavía. Eso es un poco ahí lo fuerte. Y luego la obra estaba Juan Bedarraín, que había estado trabajando, no había trabajado nunca en el cursal, había trabajado en Berlín. Y luego 2 personas de aquí, 2 chicos de aquí de San Sebastián, recién salidos de la escuela. Y bueno, fue un trabajo realmente brutal, ¿no? Intensísimo, pero interesantísimo.
¿Te has llevado muchas cosas del cursal?
Me he llevado un trozo de cristal, ¿verdad?
Hay un trozo ahí.
O algún molde de aquellos de los prefabricados y cosas de esas. De cursal, mucho, mucho. Porque yo es que no había tenido contacto con la obra y sobre todo lo que es el buscar los, digamos, el trato con los proveedores, el desarrollo de las cosas ya realmente, todo eso yo lo aprendí en el Cursal, absolutamente. Y cuando terminamos, que fue, eso fueron 4 años y pico, entonces ya no es que yo me fuese de estudiar farmacia, es que, vamos, es que me licenció, ahí ya me licenció.
¿Directamente?
Sí, me dijo que yo ya estaba ya para hacer mis cosas y conseguir la licencia.
Supongo como la historia de la guerra de las galaxias, ¿no? Tengo la sensación de asistir a un eso, linaje de profesores o de maestros, casi que encapuchados, y que la fuerza te acompañe, ¿no?
Pero una cosa... No sé, yo creo que en eso Rafael Moneo, y yo creo que en eso él tiene que perder, porque realmente él no va conservando a la gente que se va formando en su estudio, sino que esa gente va volando sola, ¿no? Y eso, para él, desde luego, para un estudio, todos sabemos, sí, todos sabemos lo que es que se vaya la gente del estudio cuando la tiene formada, ¿eh? Y sin embargo, él anima a la gente a que se vaya, ¿no? Y vuelve por su cuenta, y eso...
Pero también hace como aquel músico, Otto Klemperer, ¿no? Mantiene un tiempo lento y te hace aguantar un poco más, un poco más. Pasa que finalmente... Al final ahí se salir, ¿no? Pero sí, sí que aguanta un poco, ¿no?
Sí, sí.
Aguanta un poco.
Sí, es que hay que tener paciencia, ¿no? Yo lo intento hacer también con la gente que estudia, ¿no? Ten paciencia, joder, aguanta un poco.
Espera un poquito.
Claro, ¿no? Que ya haremos una hora, pero tú tranquilo, ¿no? Lo que es que al final, claro, es que es muy lento todo esto, ¿no? Porque fíjate, en Cursan, yo cuando llegué al estudio, fue en el año 92, estaba empezando el proyecto de ejecución, terminando lo básico, y la obra se acaba en el año 99. Pero bueno, el concurso se había hecho en el 89. Son 10 años, ¿no? Obviamente, si quieres completar un ciclo en un estudio, tienes que estar...
Eso es la historia última del Cursal, pero como sabes, hay historias anteriores. Sí. O sea, es un proceso todavía más largo, si cabe, ¿no?
Sí. Pero que cualquier proyecto acaba teniendo eso, ¿no? Es raro el proyecto que va más rápido que eso, ¿no?
Sí. Entonces, en tu escala de valoración, o sea, porque hemos descrito como situaciones diferentes, la propia escuela, el estar en estudios y finalmente el estar muy metido en una obra, ¿no? ¿Dónde cuaja tu escuela realmente? O sea, lo que te estás terminando yo por llevar, lo que tiene que ver con tu manera hoy de trabajar, esos ingredientes, ¿cómo se combinan? ¿Están más en la escuela? ¿Están más en ese tiempo que estás encerrado en el estudio? ¿O están más en la obra? ¿Cómo lo ves?
El estudio y la obra es lo que a mí me atrae, el estudio y la obra. Mucho. La obra y lo que rodea la obra. Me atrae mucho y es con lo que disfruto realmente. La escuela a mí no me tira. La escuela no me tira.
¿No te pone que dice?
No, no, en una escuela ni estuve como estudiante. Yo creo que no le saqué todo el partido que le podía haber sacado, porque es que en eso soy muy... soy muy reservado. Vamos, no, realmente no me muevo bien en esos ambientes con mucha soltura. Y,
¿por demasiado abierta o por demasiado cerrada?
No lo sé. No lo sé, pero yo en la escuela no me encuentro cómodo. Soy muy...
¿No sabes dónde sujetarte?
No soy yo los que se maneja bien en esos ambientes, obviamente. No, y además es que, claro, ves quién se maneja bien. Y no te sé decir exactamente por qué, pero no me encuentro del todo cómodo. Y de hecho ahora yo, vamos, no tengo la tentación de meterme en la escuela, en la clase. No tengo esa tentación. Si me sugiera una cosa concreta, no sé qué diría, pero no tengo esa tentación, y desde luego, en absoluto necesidad, ¿sabes? Me gusta.
Hace que la escuela se desenvuelve bien las personas que tienen como esta capacidad todoterreno, ¿no? Y más en esa escuela que describías de Madrid, self-service de Picard, de aquí, de ir para allá, o sea, que son personalidades de ir dando como saltos y tumbos con cierta facilidad, ¿no? Y parece que tu trayectoria describes una situación como más ferroviaria, más de ir en carril, más de, ¿no?, encontrar la ruta y venga, ¿no?, y paciencia, y vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no?
Sí, puede ser. Yo no soy muy así, como muy especulador, sí.
Y ahora ¿cómo sustituyes la escuela? Entonces, ¿dónde miras? ¿Cómo te informas? ¿Cómo estás al día de tus cosas?
¿Cómo estoy al día de mis cosas? Bueno, pues viajando y viendo arquitectura, ¿no? Los edificios que me apetecen, bueno, me acerco a verlos, y luego libros, ¿no? Realmente viendo muchos libros y leyendo libros, ¿no?
Pero no tienes gurús, mantienes la relación con Luis Rojo, decías, ¿no?
Sí, pero tampoco, bueno, no sé, tampoco hablamos mucho de arquitectura, digamos.
Una conversación de 3 minutos sirve.
No, pero los amigos acabas hablando de otras cosas, ¿no?
Ajá, es verdad.
De los niños, ¿eh?
Sí.
Esas cosas, ¿no? Y del estudio y todo ese lío, ¿no? Pero, no, la verdad es que en estos momentos, en eso soy muy...
¿Te llega al circo?
Me llega al circo, sí.
¿Lo lees?
Sí, 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 sí. No, pero sí que lo he seguido siempre, vamos a decirlo.
O sea que de algún modo mantienes una relación, aunque sea epistolar, vía circos,
sí, sí,
y
sí,
telefónica, vía cómo está la familia, sí, con la vieja pandilla que descubriste en Madrid, ¿no?
Sí, hombre, me gustaría tener más relación, ¿no? Pero bueno, soy consciente de que al final hasta viviendo en Madrid te ves poco, ¿no? Aunque los que estamos fuera, pues...
Y estando como estás fuera de Tiesto entonces, que no estás en Madrid, que estás en San Sebastián, que no mantienes una vinculación con la escuela, ¿cómo es la construcción de tu estudio? O sea, las personas que aparecen en tu estudio, ¿de dónde salen?
Eso me pregunto yo, realmente. Esa es una de las cosas que a mí me da la sensación de que resolvería mejor estando en la escuela, ¿no? Realmente. Pero, bueno, la gente sale pues de todo un poco, pero tampoco... Casi siempre he buscado yo gente, o sea que cuando necesito busco, y sí que ha habido dos o tres personas que han venido en momentos en que no necesitaba, pero que como han mostrado interés los he cogido para el estudio, ¿no? Pero mira, en estos momentos hay, de las cuatro personas que hay, son tres son de la Escuela de Pamplona y una es de la Escuela de San Sebastián. Y las de la Escuela de Pamplona, pues llevan tiempo, llevan como 4 años ya conmigo las dos, esas dos chicas. Y los otros dos han venido aquí a buscar trabajo. Claro, ahora la suerte también, San Sebastián siendo pequeño, pues sí que tengo la suerte de que a pesar de no estar en la escuela, más o menos entre los, ¿sabes? Entre los jóvenes van hablando y conocen a los arquitectos, ¿no? Entonces San Sebastián tiene el tamaño para que eso pase. Entonces entre ellos ya saben, pues mira, pues este hace clases también, no sé, ellos ya lo hablan, ¿no? Aunque no estés en la escuela.
¿Qué tal está la Escuela San Sebastián? ¿No tiene relación con ella, dices, estando aquí?
Yo no tengo. Cuando vine, cuando estaba en curso de media jornada, empecé a hacer los cursos de doctorado. Y no, ahora no tengo relación con la escuela.
¿No vas a los ciclos de conferencias? ¿No te enteras?
Sí puedo, sí. Sí puedo, sí. Y, bueno, por ejemplo, cuando ha sido la exposición de Moneo en el cursal, les di una clase a los alumnos sobre cómo había sido la construcción y esas cosas. Hombre, sí me gustaría tener relación... Me encantaría tener relación esporádica, digamos, ¿no? Pero ligarme mucho a la escuela, no sé si me daría el...
El tiempo.
El tiempo, sí. Yo en el estudio no me organizo muy bien, no lo pasa, porque yo no sé de dónde la gente saca tiempo para tantas cosas, ¿no? Yo creo que me organizan mal, ¿no? Básicamente. ¿No?
¿Necesitas hacer una cosa y nada más?
No, una cosa no, pero... Es que en el estudio a lo mejor, no sé, si es que me organizo mal o que hago yo demasiadas cosas, ¿no?
Vamos a ver, sois cuatro, dices, sí, tú y
somos
cuatro
cinco,
más.
Somos cinco. Sí.
¿Y cómo los organizas? ¿Cada uno está en un proyecto diferente? ¿Todos a la vez? ¿Es una situación convulsa, organizada?
Pues, en general, lo que suelo hacer, y, o sea, pretendo que todos se enteren de todos los proyectos, pues es pequeño el estudio y todos pueden enterarse de todo, pero sí que es verdad que ellos acaban concentrándose cada uno con lo que está haciendo, ¿no? Entonces, lo que hago es, la gente que lleva más tiempo... Sí que me gusta que controlen proyectos de principio a fin. Intento que los que entran nuevos cuelguen un poco de estos, pero no hay manera. No hay manera porque realmente no les lleva el tiempo para ocuparse unos de otros, ¿no? O sea, que no hay jerarquía, digamos, ¿no? Pero que a mí no me importaría que hubiera más, ¿eh? Porque eso me liberaría un poco, pero no hay jerarquía. O sea que al final todos estamos a todo, ¿no? Y lo que pasa es que no acabo de descargar todo lo que es obra, lo hago yo, que me gusta, y luego pues mucha cuestión, digamos, de todo lo que es papeleo y todo lo que es lo menos apetecible de los trabajos, eso me lo trago todo.
¿Te lo tragas tú?
Sí.
¿Haces la declaración del IVA también tú?
No, eso no, pero pero casi, vamos. Pero sí que hago la factura, no, realmente eso lo tengo mal organizado. Y bueno, voy mejorando, pero lo tengo mal organizado.
No lo sueltas.
No lo suelto.
¿Tienes miedo de soltar?
No, que va. No, es que también en estos momentos estoy intentando, con las dos personas que más tiempo llevan en el estudio, un poco meterles en eso también, ¿no?
¿En la administración?
No, la administración. No, la administración es lo de menos. Sí, yo me refiero sobre todo a lo que son toda la cuestión de las memorias de los proyectos. Memorias no solamente la parte crítica, sino un poco todo, ¿no? Y los cumplimientos de normativa. Yo estoy muy encima de esas cosas porque... Bueno,
pues, ¿te preocupan?
Sí, pues me preocupan. Y mucho también la relación con... Sí, me preocupan por el lío que pueda suponer después, ¿no? Y luego la relación con los clientes y la relación también con constructores y proveedores la llevo yo al 95%, ¿no? esas cosas, ¿no?
¿Pero crees que podría ser de otra manera? ¿Conoces a alguien que lo resuelva de otra manera?
Es que no lo sé. No lo sé, yo eso realmente no lo sé. Tú que has hablado con mucha gente, sabrás cómo es el asunto, pero yo realmente intento, pero la gente tampoco te cuenta mucho, ¿no? Intento saber cómo hace la gente para sacar más tiempo.
Sí.
Yo, por ejemplo, o sea, a mí no tengo la pregunta, no, pero tío, joder, ¿cómo lleváis tantas obras y las construís tan bien? Hombre, luego ya ves que vas a las obras y hay muchas obras que se repiten, ¿no?
Uh-huh.
Y además él me decía que me tiene la suerte de hacer varias obras con el mismo constructor, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente es que en las obras es tan difícil que las cosas queden como tú quieres, ¿no?
Uh-huh.
No te voy a decir bien o mal, sino como tú quieres.
Uh-huh.
Eso requiere tanto esfuerzo que yo no sé cómo hace la gente para hacer tantas obras y a la vez tener tiempo para otras cosas, ¿no?
Bueno, en parte ya lo has mencionado. Supongo que mediante una simplificación de procedimientos, ¿no?
Sí.
Tanto en cuanto a lo que ocurre en el estudio y, por lo tanto, en cuanto a lo que ocurre en el propio proyecto, como lo que luego ocurre en la obra.
Uh-huh.
Y, de hecho, algo de eso ha llegado a participar. Está interesado el mundo de la fabricación, forma parte de tu discurso, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que algo de eso hay, sí que estás en carril, hombre.
Sí, no, es que se intenta, ¿no? Es que se intenta, pero no es fácil, ¿no?
Sí.
Se intenta, pero no es fácil. O sea, al final lo que complica la obra son los agentes, ¿no? Más que tú llegues a soluciones constructivas más sencillas, son de cosas sencillas que son muy difíciles después de hacer, ¿no? Por la propia organización de la obra, ¿no? Claro, lo que a nosotros nos gustaría que es que las obras las hicieran constructoras enteras, que fueses a la obra y en lugar de encontrarte 10 problemas te encontrases dos soluciones a cada uno de los 10 problemas, ¿no? Eso es ese tipo que en algunas obras te pasa, pues
bueno, tiene que ver con personas al final,
sí, ¿no? Eso es difícil de perder.
Quizás eso que te decía Emilio de la suerte de haber tenido agentes que se han repetido en diferentes obras.
Claro.
La suerte también forma parte del juego, ¿no?
Hombre,
¿pero piensas que sería mala suerte?
No. Lo que pienso que esas cosas sí que te condicionan mucho. Por ejemplo, esta cosa que de la prefabricación, de Precon. Precon, cuando empezamos la bodega Juan Alcorta, yo cogí a Precon y los llevé, cuando la propiedad quiso pedir ofertas para hacer prefabricados, les llevé a los de Precon porque habíamos hecho el cursal y era una gente que yo sabía cómo trabajaba, ¿no? Tiene una oficina técnica con 10 personas que te apoyan muchísimo.
Son serios.
Claro, entonces hacer esa obra con esa gente, ya sabes que vas con una garantía, que si vas con gente que son, nunca sabes cuando llegas a una obra si te vas a encontrar con el que te ayuda o con el que te pone piedritas, ¿no? Es un valor muy importante, ¿no?
Ahí te sirvió el cursal otra vez, entonces.
El cursal me sirvió muchísimo. Sí.
¿Debes mucho las bodegas al cortar cursal?
Uf, no lo sé. Hombre, mucho, mucho seguro por una cosa, y es que yo con el cursal trabajé tan intensamente que salí con carrerilla, ¿no? Entonces sales con esa carrerilla que la hora. Porque el cursal lo acabamos en septiembre y es justo cuando empezamos el proyecto de cursal, de la bodega. Entonces, realmente con las energías que salí de allí, ¿no? Un poco que vas. Esas energías son las que me valieron para hacer Juan Alcorta. Y eso desde luego se lo debe al esfuerzo que supuso cursar, ¿no? Eso fue para mí una especie de templado, ¿no? Que salí,
En términos constructivos sí, diríamos, pero en términos de espacio quizá no tanto, ¿no? Porque en cursar se concentran las cosas y en Alcorta parece que se disparan, ¿o no?
Sí, bueno, es que Alcorta tenía ya por las propias necesidades del programa esa cosa de la extensión, ¿no? Que además, claro, era esta extensión. Lo que apetecía era, en paralelo con los que son los digamos los paisajes de Miño también, que esa extensión un poco exagerarla, ¿no? Entonces que esas vistas continuas, repetidas, todo eso, en lugar de intentar recortarlo, exagerarlo. También es verdad que resulta que al final, cuando lo exageras, acabas empequeñeciendo los espacios, ¿no?
Claro, en su apariencia.
Sí, los acabas empequeñeciendo, ¿no? Realmente. La gente cuando visita la bodega dice, es que no parece tan grande como es, ¿no? Y es verdad que el repetir mucho, al final, eso es una de las cosas que aprendí en el cursal de Rafael Monea, ¿no? Bueno, que lo hace. Cuando haces obras grandes, es muy bueno repetir mucho las cosas y no disiparte en cada detalle, ¿no? Porque repitiendo, acabas marcando una pauta que te ayuda mucho y llega un momento en que los detalles salen solos, ¿no? Esa cosa que dice Zumthor de que los detalles bien hechos son detalles que parece que no están muy elaborados, ¿no? Cuando te acercas son detalles que están muy trabajados, ¿no? Y eso es una de las cosas que sí.
Esto de la repetición, recuerdo que Monet llegaba a hablar cuando le preguntaba por el ornamento, como posiblemente en una lógica muy diferente, en la que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que se refería a lo que queda en la cabeza respecto de lo que significa como persona enfrentarte a la arquitectura en la que el ornamento está presente o no. Y él aludía a la repetición como lo que de alguna manera ocupa el lugar del ornamento en términos contemporáneos.
Sí.
O sea, que le da un valor no únicamente de organización, de distribución, de relación entre unas cosas y otras, sino también el terreno de lo inútil, curiosamente, el terreno de lo del accesorio, ¿no?
Sí.
De lo que acaba quedando, como eco, de la nata.
Sí, sí, sí.
Esa leche que puede ser la arquitectura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo usas mucho, lo de repetir, entonces, no solo en edificios grandes, sino también en edificios más modulados. Un rato charlábamos de un edificio, de una residencia eventual, ¿no? Para personas mayores. Algo de eso también hay, ¿no?
Sí, lo uso todo lo que puedo, vamos. Sí.
Hasta que llega la rebeldía, porque en la esquina te pones como una moto.
Hombre, claro, pero es que eso... al final, ¿no? Son las excepciones y las singularidades, ¿no?
Sí.
Pero sí, procuro. Pues, vamos, sí, todos los edificios que hemos construido en el estudio están muy modulados. Siempre, siempre. Porque luego el construir se agradece también, ¿no? Eso, bueno, es frase célebre de Oiza, ¿no? Que modula, Dios le ayuda, ¿no? Esas de las de Oiza que se te quedan, vamos. Te acuerdas siempre de eso, ¿no? Y es que es verdad, ¿no?
Muy medieval, sí, sí.
Sí, no, y además, sí, dije, Oiza siempre decía que los 30 centímetros, ¿no? Tenía que ser un tipo de 30. Un metro, ¿no? Que los 90, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Porque hoy en día ya te encuentras de todo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que al que modula, ¿no? Sí le acaba ayudando. Pues, fíjate, hace poco que hicimos una fachada que hicimos de vidrio, que yo quería hacer un vidrio este clarit, este que es así un poco... Y habíamos modulado el edificio, realmente habíamos modulado, fue una cosa de, realmente de esas de coincidencia. Queríamos hacer como a 5 metros, luego resultó que hicimos unas placas prefabricadas que hace una empresa que se llama Prenasa, que por lo que sea, miden en vez de miden 82 centímetros, en vez de medir los 80 que suelen medir las placas estas, ¿no? Y entonces pues cambiamos el módulo de 5 al múltiplo correspondiente de 82, no sé, 490, no sé cuánto. Y luego resultó que cuando fuimos a hacer la fachada de vidrio... El tamaño máximo de anchura que teníamos era justamente la mitad del módulo, que eran las cuatro placas de la, de las, del prefabricado, ¿no? Es decir, que en ese momento, en esa ocasión, por ejemplo, modulamos y Dios nos ayudó, porque nos salió, nos salió clavado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso hizo que pudiésemos hacer, por un precio razonable, ese edificio, ¿no? En ese sentido te decía yo que no me siento como Paco Alonso, porque al final ves que las cosas, que al cliente, claro... tampoco puedes empecinarte en hacer algo que sea carísimo, ¿no? O sea, tienes que también hacer cosas que sean posibles, ¿no? Y en ese sentido soy bastante flexible, digamos. No en el sentido de dejar que mi proyecto se estropee, pero sí en el sentido de intentar ajustarme a cosas que son razonables.
Porque lo posible quizá no es tanto que la intención que pones en marcha sea posible ejecutar, que siempre es posible ejecutarse, sino saber... ¿Qué materiales tienes de partida? ¿Qué vas a poder utilizar? Porque estás hablando de combinar cuestiones que ya existen. ¿Siempre lo haces así o dejas también hueco a ese espectro en el que... Me estoy acordando tal vez de las esquinas, cuando ya te disparas, ¿no? ¿Es permanente esa situación de ir siempre sobre lo seguro, aquello de lo que ya sabes, ese material será raro, pero ya lo tienes conocido y sabes su medida?
No lo sé.
Te veo poco díscolo.
No, es que tampoco me lo planteo así. O sea, cuando voy a un material de estos, yo lo pienso por las ocasiones en que me ha tocado, ¿eh? Porque tampoco he hecho muchos proyectos. Yo he construido 5 o 6 edificios, ¿no? Pero sí que pienso mucho de partida cuando estoy haciendo el proyecto en no solamente en lo que tiene el cliente y lo que me apetece a mí, sino también en cómo se va a construir. O sea, vamos a tener una constructora, o vamos a contar con qué gremios, vamos a contar con qué gente exactamente. O sea, miro un poco, pienso un poco con quiénes voy a contar a la hora de meterme en la obra.
O sea, el material humano también lo tienes en cuenta, no solamente
el material. Sí, porque al final ves que eso te condiciona mucho, ¿no? Y si sé que voy a poder contar con una determinada gente para hacer la fachada, por ejemplo, pues me atrevo más a embarcarme en cosas porque sé que ellos me van a ayudar, ¿no? Y eso sí que lo tengo muy en cuenta. Y sí me gusta desarrollar mucho los proyectos de ejecución, si puedo, con los propios industriales, ¿no? Pero claro, para eso es bueno que sepas que ese industrial luego lo vas a poder tener. Y en eso, claro, es que esa es una, una contradicción que siempre hay en la construcción, por lo menos en España, ¿no? Uh-huh. Que desarrollas muchos proyectos con industria y luego cuando llegas a obra, las obras públicas te cambian de industrial, te cambian y te destrozan el proyecto. Uh-huh. Y eso pasa mucho, salvo que te vayas a soluciones tan convencionales que las tenga todo el mundo, ¿no?
Yeah.
Entonces a mí sí me gustan, cuando pienso en construcción, no pienso en la virguería, sino que pienso mucho en cómo se va a hacer de verdad, con quién se va a contar, ¿no? Uh-huh.
¿Eso limita tu manera de acceder a los encargos? ¿Te coarta de querer presentarte a concursos públicos?
No. También hacemos proyectos uh-huh. que en ese sentido se va un poco a ver qué pasa, ¿no?
Uh-huh.
Pero los que me ha tocado construir hasta ahora sí que ha habido un poquito ese condicionante, ¿no? El saber un poco... Bueno, es que, por ejemplo, mira, Juan Alcorta, la empezamos... Cuando contratamos los prefabricados, contratamos solamente con los forjados y los pilares y las vigas.
Uh-huh.
Y cuando vi que estaba Precon ahí dentro y empecé a darle vueltas a cómo hacer las fachadas y las particiones, yo eso no lo sabía cuando contratamos a Precon realmente. Uh-huh. Entonces es cuando un poco me vino esta idea de lo mismo que estaba haciendo Precon con los forjados, que eran esas placas en pi, uh-huh. utilizarlas para las fachadas.
Uh-huh.
Pero eso era algo que no tenía pensado previamente, sino que fue un poco bricolaje, vamos. Viéndome yeah. con eso cerca y fácil, uh-huh. es como se me ocurrió, ¿no? Y desembarqué en esta cosa de desarrollar todas esas fachadas que para ellos fue un lío, ¿no? Te quiero decir que al final yo no me puse a pensar esa fachada. Bueno, le empecé a dar vueltas a esa fachada desde que me llamaron para hacer el proyecto, por supuesto.
Uh-huh.
Pero era una de esas cosas que estaba ahí y que fue un poco el ir viendo lo que teníamos en las manos lo que me llevó a elegir esa solución.
Eso quizá te puede interesar o incluso te puede aceptar, porque de hecho estás en el corazón de toda esa zona del norte de la península ibérica, ¿no? Rioja, Navarra, País Vasco, que se caracteriza quizá no de una manera tan intensiva como antaño, pero yo creo que eso se mantiene por poseer una industria de cosas grandes, ¿no?
Sí.
Ya no están los altos hornos tan vigentes como antaño, pero ahí está, esa cultura y toda esa cosa de la gran pieza de metal, ¿no? Que incluso puede ser hasta moldeadas, en apuras, ¿no?
Uh-huh.
Del gran pedrusco.
Sí, del gran pedrusco, de metales eficientes, muchas cosas, ¿no? Fundición, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Eso lo has vivido desde pequeño, está, además, en tu arquitectura. Aparece, ¿no?
Ya, a mí eso me interesa mucho, siempre uh-huh. me interesa, sí.
¿Qué tal te llevas con lo pequeño, a cambio?
¿Con lo pequeño?
Sí, por ejemplo, las carpinterías. ¿Es un sufrimiento?
No, las carpinterías no. Uh-huh. Es algo bastante grande, de todas maneras. pero me llevo...
Para bien. Buenas manos.
Lo que sí me da a veces más pereza son cuestiones de interiorismo ya más, uh-huh. digamos... Sí, o sea, que un proyecto solamente de interiorismo me daría un poco de pereza, ¿eh?
Yeah.
O sea, alguno que tenía ocasión no lo he cogido. Porque eso me da... No tanto por no saber cómo resolverlo, sino porque el trato con el cliente se me hace más difícil en cuestiones tan digamos, tan de opinión, ¿no?
Es más difícil de encarrilarte, sí, te puedes mover las halógenas, dices...
Sí, se me hace más difícil, realmente. Uh-huh. O sea, y entras ya en unos temas que son un poco, realmente para mí, los que menos me satisfacen de la profesión, ¿no? Esta cosa uh-huh. así tan estética, la cosa así muy estética, realmente... me hace pensar pero qué más dará, ¿no? En eso soy muy austero para los acabados de los edificios y yeah. soy un poco
ahí vuelves a ligar con la escuela de Paco Alonso entonces, ¿no?
No lo sé, pero soy muy poco pijo para ese tipo de cosas, realmente soy poco maniático, o sea, no soy realmente no sería el arquitecto indicado para hacer, yo qué sé, un interior de esos así muy muy moderno y muy delicado y muy... No sé, pero vamos.
Es como si en casa de pequeñín, en vez de tener un Lego de piezas pequeñitas, hubieses tenido de las piezas grandes, ¿no? ya, y luego pasando por Paco Alonso, no sé qué, ya de por vida hago grande con grande, ¿no?
Pues mira, es una de las cosas en las que me gusta colaborar con gente, ¿no? Porque ajá. es uno de esos, en interiorismo, ¿eh? Porque es uno de esos campos en que veo que trabajar con gente enriquece mucho los proyectos, ajá. ¿no? Si tienes suerte con la gente, claro. Y yo hasta ahora las ocasiones en que me ha tocado trabajar con interioristas me ha gustado. Yo sé que hay otros arquitectos que serían más celosos en ese aspecto, ¿no?
Yeah.
Pero yo he estado teniendo suerte en ese sentido.
Hablabas también del necesario dominio de las normativas, de los aspectos reales, como un material más, ¿no? ¿En ese sentido te incomoda estos cambios o no cambios que están apareciendo últimamente? Todo lo que tiene que... ¿Ya te sabes el código técnico de edificación?
No. Sé que va a ser un lío, pero no me lo sé.
Sí.
La verdad es que son temas que no me apetecen nada, como casi todos, ¿no? Pero que soy consciente de que no nos queda más remedio que sabernos al dedillo, porque si no, ya no solamente... Es que la cantidad de tiempo que se pierde con los proyectos si desde el principio no encarrilas eso, ¿no? Yo es una de las cosas que con la gente del estudio más les insisto, desde el principio, al que coge un proyecto, es cogerse todas las normativas de cada proyecto que puedan influir y se las miren bien y hagan una relación de todo lo que hay que saberse. Porque además, la gente, como es una escuela, no se toca, ¿no? En la escuela no existe esta normativa. Para llevar esas cosas bien encargadas desde el principio, ¿no? O sea, que procuro además, pues por ejemplo, ahora que hemos entregado en este proyecto para este centro de día a día, por tanto, tutelados, hemos entregado este proyecto, pero que contiene la memoria y una justificación de todas las normativas que afectan al proyecto. Por aquello de que si alguien tiene que decir algo, por favor, que lo diga cuanto antes, ¿no? Porque si no, los proyectos realmente se... Al final es que es una pena porque acabas perdiendo las energías que necesitas para desarrollar los proyectos bien en tonterías porque no las has hecho en su momento, ¿no?
Eso es no estamos hablando de todas las normativas técnicas, quiero decir, cuestiones que tengan que ver con la estructura o el aislamiento, eso ya entra más por la mano. Supongo que te refieres a ese tipo de normativa que tiene que ver con accesibilidad.
Sí, la de uso.
Incendios, ¿no? Son esas las bestias negras.
Exactamente, sí, sí. Aunque claro, también de esos incendios también hay cosas técnicas que se las traen, ¿no? Saber desde el primer momento que la estructura tiene que cumplir determinados requisitos de estabilidad al fuego, y que no te encuentres en el momento de hacer la memoria de ejecución con que tu estructura no la puedes justificar y se te va todo el garete, ¿no? Bueno, no sé, eso estoy a la defensiva como casi todos, ¿no?
¿Y qué papel le dejas a la tecnología en tu vida? Tanto en el proyecto, en tus obras, como en tu manera de trabajar. ¿Tiene un papel o no le dejas?
En mi manera de trabajar no soy un entusiasta de... Bueno, ya lo ves, ¿no? Tengo ordenadores en los que tiene todo el mundo. No soy eso, no soy muy cibernético, pero... Pero en las obras sí me gusta que los proyectos, los detalles constructivos los trabajamos mucho y me gusta que todo esté pensado constructivamente, ¿no? Eso sí, y también me gusta un poco, pues, no te voy a decir experimentar, pero sí, porque claro, en estos momentos decir que experimentas es... Ya sé que mucha gente lo dice, pero viendo todas las revistas, todas las cosas que hay, realmente decir que experimentas es un poco difícil, ¿no? Pero vamos, si probar cosas nuevas, pues obviamente sí, me gusta mucho.
En términos industriales, en sentido clásico, en términos industriales, tal y como estábamos hablando hasta ahora.
Sí.
O también tecnológicos. La tecnología se asocia hoy en día, supongo, más...
Claro, dices a la domótica y todo esto.
Claro, a lo que tiene que ver con, en realidad con lo que no se ve, ¿no?
Sí.
El tratamiento de la luz...
Ah, bueno.
Lo que entra ya más dentro del artificio, ¿no?
Sí. Bueno, tratamiento de la luz, la iluminación artificial, por ejemplo, sí que es una de las cosas que trabajamos mucho en esto. Y además en eso sí que colaboramos con, como todos, ¿no?, con gente, pero es una cosa que nos gusta mucho. Hacemos planos de iluminación, digamos, en un estudio, un poco pensando la intención de la iluminación, ¿no? Y viendo lo demás en los planos generales. No en el sentido de elegir los aparatitos y demás, sino en el sentido de ver qué iluminación. Eso en Juana Corta, por ejemplo, está muy trabajado. Ver qué iluminación se quiere para después, cuando colaboras con el técnico, decirle lo que quieres y que ya sea él un poco quien proponga los aparatos por los rendimientos. Estas cosas que yo realmente no...
Pero os volverías locos porque estoy pensando ahora, por ejemplo, en la Corta hay todo un muro completo que son los culos de las botellas. Sí. Eso, ¿cómo te lo controla de la iluminación? O sea, le estás volviendo loco, ¿no? No tiene datos para dominar esa situación, ¿no?
Bueno, pero eso es probatina, ¿no? Eso es probatina, o sea, ese concretamente. Fíjate, sí. Además ese es un ejemplo que está muy bien puesto. Dices, no, una pared, yo quiero iluminar una pared que tiene 6 metros y medio de culos de botella. Entonces, con una iluminación lineal cuesta abajo, y dices, entonces lo lógico sería poner aquí un reflector asimétrico para que esa luz llegue hasta arriba. Pues hicimos la prueba con reflector asimétrico y con uno simétrico, y resulta que da mucho mejor luz el reflector, el simétrico. Pero eso lo vimos allí. O sea, nadie hizo un estudio ni hizo nada, sino que colocamos los dos reflectores
en la misma obra.
Sí, en obra, sí.
Todo el Corta da la sensación de que es una obra que se hizo sobre la obra directamente, ¿no?
Es que se hizo toda entera sobre la obra. Piensa que ese proyecto El encargo fue en Enoc.
Sí, alrededor de 2000-2001.
Sí, bueno. Hasta el caso es que empezamos en noviembre. En noviembre es cuando se produce el encargo. Uh-huh. Y empezamos a excavar con el... Bueno, en noviembre se produce el encargo, pero tuvimos primero como un mes, mes y medio de ajustar el equipo de colaboradores, digamos, uh-huh. con la ingeniería, con los enólogos, etc. Y empezamos realmente a hacer el proyecto allí por diciembre. Lo acabamos el básico en febrero. Uh-huh. Lo básico, basiquísimo. Y empezamos a excavar en mayo. Entonces, cuando empezamos a excavar, realmente lo único que teníamos hecho el proyecto de ejecución era el movimiento de tierras.
Yeah.
O sea que sí que habíamos hecho, habíamos trabajado en maqueta, habíamos visto cómo encajar los volúmenes, pero la definición ejecutiva del edificio estaba sin empezar. Uh-huh. Y ahí empezamos ya a tantear esto de los prefabricados e hicimos todo el proyecto sobre la marcha. Todo hecho sobre la marcha, enterito.
Uh-huh.
O sea que realmente...
¿Es deseable volver a hacer las cosas de esta manera?
Pues yo creo
que es una buena fórmula.
Aquí tuvimos suerte, pero uh-huh. también porque está, vamos, yo personalmente porque estaba concentrado en esa obra al 100%.
Uh-huh.
Tenía solamente otro proyecto entonces en el estudio, porque si no sería imposible. O sea, si tienes que puedes llevar así tres o cuatro proyectos, no puede ser, ¿no?
Prácticamente tienes que vivir en la obra, ¿no?
Claro, es que eran dos o tres viajes a la semana a la obra, uh-huh. ¿no? A reuniones varias, reunión por la mañana con la propiedad,
claro.
Entonces, y luego además, claro, si hay que sumarle,
uh-huh.
que Juan el Corta, eso fue un tiempo muy usado. Que es todo el tiempo de los viajes, ¿no? Logroño San Sebastián, que son 2 horas y 2, 4, uh-huh. 4 horas, 3 veces a la semana, dándole vueltas a la cabeza, que te vas con esta iluminación que hemos hecho, vamos a probar de otra manera, uh-huh. incluso tomando notas en el coche, ¿no? Vamos.
¿El cliente te ayudaba? ¿Era cómplice?
El cliente... Sí, sí, sí. No, en realidad, Juan Corta son 2 clientes, uh-huh. y un poco se nota en la obra también,
uh-huh.
que un cliente es el industrial, que serán los ingenieros industriales de la bodega y los enólogos,
uh-huh. uh-huh.
Que esos estaban en Logroño, que hacemos toda la zona de producción, y luego otro cliente que es el de marketing, que están en San Sebastián,
uh-huh.
y hicimos con ellos la zona de las 2 casitas que hay arriba.
Uh-huh.
Y entonces eran 2 clientes, aunque eran la misma empresa, y el trato con uno y otro era muy distinto.
No, es como cualquier matrimonio, en sí. realidad, ¿no?
El trato con uno y otro era muy distinto. Sí. Bueno, la gente de producción, realmente ellos sabían muy bien lo que querían.
Uh-huh.
Y lo hicimos tan rápido que realmente cada uno íbamos a lo nuestro y engranamos uh-huh. muy bien. Y lo del marketing, sin embargo, es más complicado. ¿No?
Yeah.
Por eso te decía que yo me encuentro más incómodo en esa, me encuentro más cómodo colaborando con gente dispar y que cada uno vamos a lo nuestro y que sabemos lo que... Que no en ese otro papel de arquitecto haciendo cosas que el cliente me gusta, no me gusta, probar esto, probar lo otro. O sea, yeah. eso es un poco el mundo que me apetece menos de arquitectura, ¿no? Porque uh-huh. son cosas que al final, el día llega, el día, cuando organizas, trabajas con, colaboras con gente y ves que al final das con una solución y, uh-huh. y que esa solución satisface a todos, que cada uno mira desde nuestro punto de vista, eso a mí me satisface.
Uh-huh.
Sin embargo, esta cosa de la discusión sobre si esto está aquí bien o está mal, eso acaba siendo tan frívolo, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y acabas siendo tomas de posición tan estratégicas, ¿no?
Uh-huh.
Que por convicción, ¿no? Que me satisface menos. O sea, verme todo el día haciendo eso realmente no me gustaría.
¿No te gusta dudar, además?
No, sí, sí me gusta dudar.
Sí.
yo creo que me entiendes lo que te digo. Sí, es más la relación con el cliente que el... Lo que me resulta más duro que...
Y después, una vez acabada la obra, ¿mantienes la relación con los clientes?
Sí,
¿qué te
dicen? Sí, sí, mantengo relación. ¿Qué? Sí, porque voy bastante y, uh-huh. y me llaman para ir cuando tienen visitas de gente que les apetece que vaya. Y sí, tengo muy buena relación con ellos, ¿no?
¿Están teniendo buena vida las obras?
Sí, sí. Hasta ahora, es que todos los proyectos que hemos hecho en el estudio tenemos buena relación, salvo uno.
Uh-huh.
¿No? Tenemos todos buena relación con los clientes y están contentos todos con las obras.
¿Tienes esa relación en la que te llaman incluso cuando hay que cambiar una bombilla?
Sí, lo que pasa es que en Juan Alcorta, además, ahí mi labor de proselitismo fue tal que realmente les convertí. O sea, eso ya, con eso ya voy al cielo seguro, porque
sí.
Se volvieron más papistas que el Papa, ¿no? Más machistas que Nacho en este caso.
Los dejaste quemados en el buen sentido.
Sí, sí, sí. No, ahora realmente, recuerdo cuando estábamos acabando la obra...
Uh-huh.
Al principio, cuando empezamos con las instalaciones, que es el momento duro de todas las obras, ¿no? Cuando empiezan los instaladores a correr y dices, pero esto qué tiene. Y entonces, ya cuando les convencí de que las cosas tenían que ir, todo tenía que estar bajo, digamos, una.
De lógica.
Sí, una lógica o todo, que tenía que estar todo bien dirigido. Y, vamos, cuando acabamos la obra y llegó, pues, por ejemplo, los de telecomunicaciones a poner sus detectores o sus cosas, se les echaron encima la gente de la bodega. los que estaban ya trabajando,
sí,
ahí,
sí, sí, sí,
se echaron encima, porque ¿cómo vas a poner eso ahí, no? En este edificio, ¿no? O sea, que realmente ahí, bueno, están contentísimos, ¿no? Están contentísimos.
Está bien, conseguiste que se pasasen a tu religión.
Sí, sí, sí. No, más más talibanes. Más.
Pero no solo los clientes, sino los que lo habitan, por lo que me estás diciendo, ¿no?
Sí, los que lo habitan, pero son los enólogos, los de producción, toda esta gente, ¿no? Que habían, bueno, que al final, también porque esa obra fue muy bonita, porque fue un trabajo, eso sí que fue un trabajo en equipo, realmente con la gente de la bodega, ¿no? Porque claro, la gente de la bodega son un cliente que a la vez son usuarios. O sea, que los enólogos luego son los que van a usar eso todo el día, los de producción, ¿no? Y entonces ellos, claro, la participación en el proyecto de unos y otros fue total desde el principio, y ellos se sienten tan autores de proyecto como los arquitectos, como es lógico, claro, porque es que es un trabajo hecho en equipo, totalmente.
Un sistema participativo real.
Sí, sí.
¿Y tu familia qué dice?
Mi familia...
Sí, ¿los tienes contentos o están hartos de que estés encerrado en el estudio? A ver cuándo vienes a casa...
No, que yo ahora no estoy muy encerrado, ¿eh? En otros tiempos más, pero ahora no. La verdad es que esa es una de las cosas que yo creo que cambia de tener un estudio en San Sebastián, no sé, creo, ¿eh? No estoy seguro porque no... Pero a tenerlo en Madrid o tenerlo en Barcelona. Aquí en San Sebastián a la gente le gusta vivir bien. Y la gente que viene a trabajar de estudio es gente que quiere tener su horario y después liberar. Yo con eso me ha costado hacerme eso, porque mi manera de trabajar cuando he trabajado en otros estudios ha sido dedicación
a tope,
salvaje,
sí, sí.
Y me ha costado darme cuenta, pero realmente me he tenido que dar cuenta de que aquí la gente no quiere eso.
Distingue mucho el trabajo de la vida.
Sí, yo no sé si es la juventud de hoy, como se dice, ¿no? O es que es así, pero el hecho es que yo en otros tiempos, como todos, ¿no? Trabajaba todo el día, 10 más horas y sábados y cuando nunca tocaba, y ahora trabajo hasta las 8 y los fines de semana salgo con cursos para trabajar. O sea que en eso me he vuelto más, no sé si para bien o para mal, pero trabajo menos.
Parece que para bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Se trata de tener algo más de ayuda en el estudio, ¿no? Pero eso sí, siempre ha sido así.